Buenas tardes, buenas tardes. 6:30, comenzamos Tiempo de Español. Un poquito antes, no les dejamos tanto escuchar la sintonía porque hoy tenemos una extensa entrevista personal, íntima también, con el jugador del Real Club Deportivo Español, con Sergi Darder. Y es una entrevista que duraba más cuando la grabamos ayer, pero hemos tenido que cortar una parte por el tema, por ejemplo, de la selección, ¿no? Porque cuando empezamos la entrevista no sabíamos si Raúl de Tomás iba a ser titular, no iba a ser titular, por lo tanto, ese trozo lo hemos obviado y se nos ha quedado un poquito más corta la entrevista de Darder, pero son 40 minutos, creo que van a disfrutar y que creo que va a ser hoy, por supuesto, el momento estrella del programa de hoy. En el control de sonido, nuestro compañero Sito Ramírez, programa 4841 de Tiempo de Español, hoy 12 de noviembre. Recuerden que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de Internet. Las 6:01, vamos rápido para poder escuchar la entrevista. Una pausa, nos tomamos una estrella y en nada escuchamos a Darder.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Miró no para de abrir tiendas. En el barrio de San Martí, Gran Vía 1135. Y las Digital Store, en la Farga del Hospitalet, en la planta baja del centro comercial. En Figueras, en el carrer Nou número 5. Y no te olvides de nuestra mítica tienda en Mitre 160. Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
No sé si
las 6:00, casi 4 minutos, en unos instantes vamos con nuestro momento estrella, que es la entrevista que ayer grabamos con Darder. Repito, es una entrevista más personal e íntima que a lo mejor deportiva, y un poco de todo en toda esa entrevista, donde repasamos su marcha del Español, su mala marcha del Español, desgraciadamente, porque Pochettino no lo quería al Atlético malagueño, su marcha al Olympique de Lyon, la vuelta al Español, cómo fue todo su proceso. Con la llegada de Darder nuevamente al equipo, con Quique, luego la mejor época de Darder, que fue la época de Rubi, y luego todo lo que pasó. A partir de ahí yo creo que ustedes van a conocer a un Darder que se abre, un Darder que se explica y que en ningún momento evita ningún tipo de preguntas. Así que yo les recomiendo que escuchen esta entrevista estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, con uno de los mejores jugadores de la primera plantilla, con Sergi Darder. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hablaremos también, si nos da tiempo, de la Liga Genuins, porque este fin de semana se reanuda la temporada 19-20 que se paró por el tema COVID. Recordaremos los partidos de secciones y también de nuestro fútbol base. Y otra noticia estrella, la presidenta de la Federación de Peñas, Araceli Pérez, va a dejar de ser presidenta, y apunten este nombre como nuevo presidente de la Federación Catalana de Peñas del Real Club Deportivo Español, Antón Roig, presidente de la Peña Blanquiblava de Reus. La pausa y ya nos vamos con Darder.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
Por fin ya no tengo deudas. He cancelado el 100% gracias a mis abogados.
Si tienes problemas para llegar a final de mes, debes conocer a Área Jurídica Global. Abogados expertos en cancelar deudas sin pagarlas. 900 90 70 45. Proveedores oficiales del Real Club Deportivo Español.
Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros con los tradicionales, arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, Rambla Cataluña 65 y en el mítico Glob de Gracia, San Lluís esquina Montmany.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
6 de la tarde, 7 minutos. Recuerden que hoy no tendremos nuestra tradicional porra de Ford Cafetería La Parda en el mercado del Guinardó, porque este fin de semana no hay liga, este fin de semana hay descanso. Hasta la semana que viene nos volvemos con el derbi a partir del sábado 9 de la noche, desde las 8 en la sintonía de Tiempo de Español. Así que, repito, no hay porra hoy, no habrá oyentes, no podremos escuchar la música de los Peaky Blinders en nuestro especial siempre de Ford Cafetería La Parda en el mercado del Guinardó. Recuerden que quien acierte resultado y goleador se lleva ese ticket regalo de 10 euros de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Vamos a escuchar, repito, esa entrevista con Darder. Hay una parte que hemos quitado al principio de todo porque hablábamos de del tema de la selección de Raúl de Tomás. Por lo tanto, ya nos entramos casi en la llegada de Darder al Español y sobre todo lo más importante que es cómo se fue del Español, porque yo pensaba, como le digo en la entrevista, que nunca volvería al Español después de su marcha hace ya muchísimos años. 6:08, Sergi, buena tarde.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar un poquito también de la persona de Sergi Darder, de lo que ha pasado en el Español. Tú tienes ahora 27 años, si te soy sincero, Sergi, yo pensaba que no ibas a volver nunca. Cuando te fuiste en el año 2012.
Bueno, yo en el momento que me voy tampoco pienso en volver. Sí que es verdad que me quedó esa espinita de decir ojalá pueda llegar a volver algún día, pero en el momento que te vas, lo último que sí te pasa por la cabeza es volver. Simplemente lo que haces es un poco desaparecer, salir de donde no te quieren y emprender un camino nuevo. Entonces, yo sé, estaba muy bien en Málaga, pensaba habría estado muchísimos años más allí. Después, cosas de la vida que me surge la posibilidad de volver y, evidentemente, como he dicho antes, pensaba no iba a volver, pero a la mínima que sea la posibilidad yo estaba deseando volver aquí para poder cumplir ese sueño que desde los 13 años cuando me vine para Barcelona no pude cumplir, que era jugar con el Español en primera división.
Fue duro, ¿no? Supongo, Sergi, la marcha y tal como se produce
tu
vida hacia Málaga, ¿no?
Sí, fue muy duro porque vi cerca el poder llegar. Sí, en cadete había jugadores en la residencia conmigo que en juveniles los se iban, y evidentemente que es duro, pero yo hice dos pretemporadas con el primer equipo, veía que el cuerpo técnico en ese momento prácticamente subía todo, debutaron no sé si 20 o 30 futbolistas, entonces te ves cerca, era un cuerpo técnico que realmente apostaba por la cantera. Ahí hay entrenadores que no miran nunca para abajo, entonces lo vemos complicado, pero en ese sentido sí que veía la oportunidad cerca, y cuando ves que el club cuenta contigo pero la gente del primer equipo no, pues es cuando dices, mira, no he venido al Español para quedarme a jugar en tercera división toda mi vida, y es cuando tuve que buscarme la vida por ahí, y a partir de ahí podría haber ido mal perfectamente, porque también meterte en otro filial nunca te asegura nada, pero es verdad que con Manuel Casanova siempre tenías como una garantía detrás de que sabía que él iba a apostar por mí.
Estamos hablando de tu marcha, se produce en el 2012, Tú llevabas, como has comentado, dos temporadas o dos pretemporadas con el primer equipo, con Pochettino. ¿Él te dice alguna cosa o simplemente es una, el club te da esa opción de marcharte, tú te vas y ya está? No sé si hablo contigo.
Bueno, al final el club en ese momento apostaba por otros jugadores en mi posición, el primer equipo. El club sigue confiado conmigo en el filial, pero es lo que dije. Me dieron la posibilidad de quedarme en el filial, no es que me echasen a patadas tampoco del club. Simplemente me abrieron la puerta como, mira, en el primer equipo no se cuenta contigo, se cuenta con otros jugadores. Si te quieres ir, pues entendemos pues que quieras irte. Y a partir de ahí fue un poco que me abrieron las puertas. Y cuando un club te abre las puertas es porque no confía en ti. Y a partir de ahí, pues mira, no me lo pensé dos veces, me salió esa oportunidad de Málaga. Y pues ahí me dieron tampoco ninguna garantía de primer equipo porque no tenía por contrato subir. Pero así que cuando, bueno, pues Casanova me ofreció, pues, ese, yo te digo, nada escrito como para ir a la primera división, pero sí una confianza en mí, sobre mí, que bueno, que me daba esa garantía de poder ir ahí sabiendo que siempre iba a tener las espaldas un poco cubiertas con él.
Tú eres una persona muy muy emotiva en aquel momento y emocional. ¿En aquel momento lo pasaste mal?
Sí, muy mal, muy mal. Por lo que te digo, es que yo llevo 13 años. Que ahí es cuando realmente lo pasé mal. Es decir, cuando me echa la vista atrás, dices, ¿lo pasé mal con 18 cuando me fui? Sí, pero realmente, pues mira, me fui a una ciudad buena, lo pasé mal un pequeño tiempo, igual el verano este hasta que no sabías qué pasaría. Pero bueno, ya te digo, son en la vida del fútbol, como he dicho siempre, somos los más privilegiados del mundo en ese sentido, porque tenemos o vivimos a un nivel de vida espectacular con más, bueno, vivimos de lo que nos gusta, pero es verdad que hemos tenido que pasar, sobre todo en la etapa de formación, por momentos muy muy muy, muy jodidos, donde evidentemente la gente que llega a primera división, como en mi caso, por ejemplo, pues lo pasaría 50 veces más, pero a lo mejor le preguntas a un chico que con 18 años lo echaron para su casa y ahora trabaja pues de cualquier otra cosa, pues se pasan momentos muy difíciles donde no todo es tan bonito.
Uno se plantea en aquel momento, o no sé si te lo planteaste, Sergi, el decir, uff, esto ya no es lo mío, o quiero hacer una o pasar una etapa distinta y quiero cambiar, voy a Málaga y empezar de nuevo allí.
A ver, evidentemente en caliente sí que piensas en, me voy para mi casa, estoy muy bien con mis amigos, con mi familia, no necesito ahora meterme en otro marrón cuando ves que las cosas no salen. En caliente, pero después cuando pasa lo que te he dicho, cuando pasan esas dos semanas, esos 10 días, no sé, ya no recuerdo muy bien cuánto fue ese momento que lo pasé mal, sí que después dices, mira, tenía bastantes cosas abiertas, veía que la gente seguía confiando en mí, pero bueno, que quieras o no, me echaban del Español, pero seguía yendo a la selección española, y cuando ves eso, pues, era un poco de decir, tan malo no seré. Entonces, pues, es cuando, bueno, mi familia, mi gente, pues, la gente que estaba un poco encima de mí, joder, bueno, que era muy joven. Es decir,
claro, por eso te lo digo, es ahora, que eras muy joven ahora, cuando te vas.
Sí, ahora lo veo y en parte, bueno, no sé si es un mensaje para los chicos, pero es verdad que yo con 18 años me veía preparado para subir a Primera División y realmente creo que no lo estaba. Pasa que dentro de mí sí que lo pensaba. Entonces era como, yo he hecho una pretemporada, entonces creo que merezco estar en el primer equipo. O yo quiero ir allí. Entonces es como que no me precipité, pero es verdad que a lo mejor podría haberme quedado un año más en el filial sin ningún problema. Es verdad que con las puertas cerradas a primer equipo.
No, pero podría haberme quedado allí, porque era perdona, joven. Pero es que cuando tú te vas, a Pochettino lo echan. Al cabo de un tiempo y viene Aguirre. Es decir, podías haber, egoístamente, en aquel momento podías haber pensado, cuando llega el momento, ¿no? Yo no sé si este entrenador va a seguir o no, pero claro, eso tampoco lo piensas.
Y no, en ese momento yo el mensaje que tengo desde el club es las puertas abiertas para irte. Entonces, cuando un club te abre las puertas y te cierran las puertas a primer equipo, tú no piensas en si en 3 meses no está el entrenador o el director deportivo o si se lesionan los jugadores. Tú lo que piensas es en llegar lo más rápido posible al primer equipo. Por eso digo que, bueno, que creo que en ese momento todo el mundo y todos los niños ahora, le preguntas a cualquier chico de filial, seguramente te diría que está preparado para subir. Y a lo mejor realmente no lo está preparado. Necesita un tiempo de aprendizaje, de entrenamiento de con el primer equipo, porque todo tiene un proceso. Evidentemente, pues creo que todo el mundo se ve preparado antes de lo que realmente lo está. Así que, bueno, todo tiene un proceso, como he dicho, todo tiene un tiempo y en ese sentido, pues, el mío lo tuve que hacer en Málaga, pero es verdad que podría haberme quedado perfectamente un año más aquí en el filial. Pero ya te digo, en ese momento era una cosa, tanto para tú como para mí, impensable, porque ellos no confían en mí para el primer equipo, y evidentemente yo para tener las puertas cerradas al primer equipo prefería buscar otra solución.
Pero en aquel momento, Sergi, uno le echa la culpa al club, le echa la culpa, entre comillas, sea a un entrenador, a alguien, y dice, ya no quiero volver porque me habéis tratado mal, o eso en ese momento sí que te pasa por la cabeza y luego lo vas olvidando, como diciendo, es que el club está por encima de todo, por encima de entrenadores, por encima de presidentes, de directores deportivos, ¿no?
Sí, a ver, son situaciones que pasas por momentos. En el momento en el que me llama mi agente, me dice, el club te abre la puerta a irte, evidentemente, pues...
Dice, ya no vuelvo más, mundo... ya no vuelvo más.
Claro, aquí no vuelvo más, y aquí ojalá este le vaya mal, y ojalá estos desaparezcan, y evidentemente el primer pensamiento siempre es, o al menos en mi caso siempre es malo, pero a los 10 minutos ha pasado eso. Y de verdad que en ese momento, pues... hubo un tiempo de margen también hasta que llegaron otras ofertas, entonces yo seguía perteneciendo al Español, no recibí mi contrato hasta que no hubo nada claro. Entonces, son situaciones donde con el tiempo y sobre todo con la edad vas viendo que hay que mirarse el ombligo. En ese momento yo echaba la culpa a todo el mundo menos a mí, y realmente el que tenía la culpa era yo, a lo mejor de no estar preparado, de estar precipitado o de, bueno, varias cosas donde yo a lo mejor veía cosas que no estaban. Entonces, ya te digo, con la edad se va haciendo uno, pues, va aprendiendo y mira atrás y aprende un poco de lo que pasó. En ese sentido, por suerte, tiene la suerte de llegar. Si no, habría arrepentido muchísimo de haberme ido, porque tenía la posibilidad de estar en un filial. Pero ya le digo, me fui a otro filial. A lo mejor si me hubiese ido a un equipo de segunda B por jugar una categoría más, sin ser un filial, a lo mejor sí que después llegar a primera división es más complicado. Pero bueno, estar en un filial de un equipo de primera a otro, dentro de que uno te guste más o menos o sientas más a uno que otro, no dejas de estar a un paso de primera división.
Las cosas son como son. Sergi, Raúl de Tomás titular, ¿cuál es tu valoración? Y dejamos un poco el tema y luego volveremos, pero ahora creo que la noticia es la noticia, ¿no?
No, por supuesto, vamos, no te voy a decir tan contento como él porque es imposible, pero joder, pues con ganas ya de ver el partido, de verlo, y ojalá pues le vaya bien. Y sobre todo, ya te digo, visto lo visto, ya no es el que le vaya bien o mal, sino que lo disfrute, que cuando pase un tiempo se acuerde de que ese día fue feliz, porque muchas veces esos momentos no se disfrutan. No, evidentemente, está claro que, bueno, que el que le ha dado esa posibilidad es el Español, entre otras muchas cosas que él ha hecho bien, porque eso es gracias a él, evidentemente, su trabajo, pero el que le da oportunidad y el que, bueno, lo está tratando bien y el que le está dando la posibilidad de poder estar ahí es el Español, eso está clarísimo. Después, evidentemente, él es el que lo está haciendo bien como para que lo llame Luis Enrique.
A ver, lo hemos dejado, Sergi, en tu marcha. 2017-2018, ¿quién te dice, oye, queremos que vuelvas? ¿Cómo se produce esa vuelta?
Bueno, yo los últimos 6 meses en Lyon no termino de ser titular indiscutible. Y eso es una de las cosas que también me precipité. No voy a decir que me precipité en irme, pero sí que le dije a mi agente, bueno, que estaría dispuesto a un cambio de aires. No a cualquier sitio, evidentemente, porque estaba en un club que estaba jugando sin Europa League Champions, con un contrato pues bueno y disfrutando mucho, pero es verdad que con 21 años o 22 años o 23, no sé cuántos tenía en ese momento, lo que yo quería era jugar. Entonces tenía una competencia espectacular delante mía y bueno, veía bastante complicado el tema de jugar. Entonces ahí sí que me miré al ombligo y dije, mira, Sergi, demasiado bien lo tienes que hacer como para quitarle sitio a Fekir, a Lacazette, a Tolisso y a esa gente. Entonces sí que confiaba en mí, pero veía que los que jugaban estaban a un nivel espectacular. Entonces dije, mira, mejor buscar una salida y ya veremos. Entonces se dieron varias cosas, pero a mí no me terminaron de gustar. Después hubo, bueno, otras que sí, pero que el Lyon pues quería recuperar la inversión. Y bueno, se va dando la situación de que el Lyon empieza a vender jugadores y el entrenador pues me pide que me quede sí o sí. Entonces los 3 primeros partidos de liga soy titular hasta que me expulsan en el 3er partido. Y a partir de ahí, pues el club, el Lyon, pues es el que dice, te puedo decir, no sé si pensando que me autoexpulsé o si se cabrearon, o si fue un grito de calentura, o si era una decisión tomada y esperaron al último momento a que tuviesen otro fichaje, nunca lo voy a saber. Pero en ese sentido, pues estábamos negociando en el Español, pero el Español no podía hacer un traspaso tan alto en ese momento. Entonces, con la cesión y opción de compra obligada en base a objetivos, sí que se podía hacer. Así que tuve la suerte de que el Español puso de su parte y también puse bastante de la mía.
¿Quién es el que habla contigo del club, Sergi?
Bueno, yo hablaba con Oscar Tarnau, porque lo conocía, tengo muy buen trato con él. Desde que hace tiempo ahora que no hablo con él, pero en ese momento yo hablo con él para, bueno, no sé si era Darwin que hablaba con mi agente, y me llama Oscar para decirme, mira, me están diciendo esa posibilidad, quiero hablar contigo ya que tenemos confianza para ver si es real. No vayamos a perder el tiempo a falta de 2 días de terminar el mercado, porque si no vienes tú, tiene que venir otro y tenemos que ver si es real. Y evidentemente yo dije que sí, que estaba dispuesto a venir, perdonando lo que fuese necesario, como el que dice, para volver, y en ese sentido pues se hizo rápido. No sé si en cuestión de 3-4 días se hizo la operación. Los primeros meses fui muy feliz, la verdad, porque recuperé sensaciones, recuperé muchísimas cosas de las que había perdido y sobre todo pude cumplir el sueño. Entonces, cuando tú cumples un sueño, siempre tienes esos meses que estás en una nube. Entonces, sí, realmente sí, cuando llegué sí que lo disfruté muchísimo. Después, evidentemente, pues vas un poco a corriente de lo que pasa en el club, en el equipo, en el entorno. Entonces, si se hablaba más de un entrenador o más de un, bueno, de cosas que no teníamos que ver nada con los jugadores, pues evidentemente pues tu cabeza como que se va un poco, pero en ese sentido yo sí que te voy a decir que sí que lo disfruté. Es decir, no disfruté el año del descenso, ni mucho menos.
No, pero el primer año, me refiero a que el primer año, como dices tú, los primeros meses, posiblemente, como estás comentando, sí, porque volvías a tu casa, volvías a un sitio que, bueno, que en el fondo tenías ese purito de decir, quiero volver, pero luego ya se produce todo, que no juegas en tu posición tampoco, que Quique está como ya fuera de aquí también, y es un momento, creo que complicado para todos, ¿no? ¿O cómo vivías tú todo esto? Y sobre todo cuando la opción de que Quique se fue, que quería marcharse al Stoke City, luego que al final no se fue, que fue un invento, todo esto, que no es verdad, que era una realidad. ¿Para ti fue difícil de digerir en tu vuelta?
A ver, así como lo cuentas tú ahora, te voy a decir, pues puede ser, pero en ese momento yo tengo que decirte que fui feliz. A mí sí que me dio muchísimo en ese sentido, porque desde el primer día, en privado, en público, en todos lados, me dio esa confianza que yo necesitaba cuando volví. Entonces, es verdad que después, lo que te digo, pasan cosas, los rumores, a lo mejor pues se desentiende un poco, o, bueno, pasan muchísimas cosas donde, ya te digo, no puedes terminar de disfrutarlo al 100%, pero sí que para mí fue un año en general, sobre todo los primeros meses sí que fui muy feliz, después igual un pelín menos, pero sí que aunque no lo parezca, seguramente sí que fue un año donde fui bastante feliz.
Pero más feliz fuiste el segundo año, con Rubi.
Bueno, ahí fue un año yo creo que más redondo en todo en general. Desde el primer día que llegó Rubi, que tuvimos, que él habló con todos los jugadores, pues me dio una confianza también bestial, y a partir de ahí fue ya el inicio donde yo, no me digas el por qué, pero creí en ese año, de eso que tienes esas sensaciones de decir...
El famoso año del darderismo.
Sí, no sé por qué hay situaciones que dices, mira, creo que este año es el nuestro, después pues llegamos a perder 2 partidos más en febrero y a lo mejor bajamos a segunda. Pues entonces, por eso digo, nunca se sabe lo que puede pasar cuando llegamos a perder, no sé si 10 partidos seguidos o...
Sí, se sacaron creo que 3 de 33. No sé si en aquel momento, Sergi, pensaste que se iba a cesar al míster. O todo... Es que fue como una sensación extraña todo lo que pasó, ¿no? Porque se empieza bien, llega un momento de ese bache enorme que la verdad es que no se entiende por qué pasó todo eso, y luego el equipo vuelve a resurgir. Y nos metemos bueno, porque no lo merecíamos, está claro. En el último partido, cuando todo el mundo pensaba que habría un biscotto en el Sevilla Atlético de Bilbao, nos metemos en Europa.
Sí, a ver, es lo que te digo, son sensaciones. Así como tú me dices, por palabras, 3 de 33, te digo, el entrenador se va fuera segurísimo. Pero en ese sentido, en el vestuario no se habló ni un día de eso. Todo el mundo estaba hiperconvencido de lo que se hacía. La gente aún no ganándose ya confiando muchísimo en lo que se hacía, y ahí es donde yo creo que es lo que se fabricó desde la pretemporada. Es decir, ya dejó como unas huellas ahí donde la gente creyó en lo que se hacía, donde la gente vio que el trabajo era bueno, y a partir de ahí es verdad que cuando no ganas te pueden entrar dudas, como todo el mundo, y sobre todo los que juegan menos, pues ven un poco la posibilidad de que haya un nuevo entrenador, de que haya nuevas puertas, pues eso es lógico, como pasará toda la vida, pero creo que el equipo en una situación tan mala en cuanto a puntos, yo tampoco recuerdo bien las sensaciones, sé que la gente seguía confiando, y a partir de ahí creo que fue una de las claves para terminar bien y poder meternos en Europa.
¿Alguien te dice en Girona que vas a marcar 2 goles? ¿Y los marcas?
No lo recuerdo el fisio que sí que me dijo que ese partido iba a meter un gol. después el segundo creo que es en propia, se lo dan a
sí, de abono, se lo dieron a abono en propia puerta, sí.
Pero bueno, no lo recuerdo, pero bueno, sé que fue un día de los más bonitos de mi carrera en ese sentido, porque bueno, derbi, donde también los dos estábamos en ese momento, si no recuerdo mal, ellos están un punto por encima nuestra, o nosotros un punto por encima, y ellos terminaron bajando. Por eso digo, las sensaciones en ese partido eran, pudieron haber marcado un antes y un después de lo que fue la temporada.
Sí, yo creo que ese día fue el que marca el resurgir otra vez del equipo y que nos mete en Europa, el partido del Girona. Y cuando, bueno, no sé si estabas ya de vacaciones o no, te enteras que el míster se va, ¿todo esto te sorprende?
Sí, muchísimo, porque yo con Rubi tenía, es verdad que no tenía una relación tampoco diaria, ni muchísimo menos, pero tenía muy buena relación en el juego. Cuando eres un jugador importante y cuando ves que, bueno, que el entrenador confía en ti siempre y quieras o no, pues tienes un trato bueno con él. Y me sorprendió mucho, porque veía pues el equipo preparado para hacer otro buen año con 12 retoques. Sabíamos que Borja seguiría, porque al final cuando te dicen están dando 20 tantos millones, sabes que al final se va a hacer, entonces casi todo el mundo lo sabía.
Pues sabía que tu amigo Mario se iba a ir también, estaba clarísimo.
Sí. Sabíamos que Mario iría porque era una venta, creo que buena para todos, tanto para él como para el club. Era una venta, creo que tenía que hacerse. Entonces sabíamos de eso, pero sabíamos que con dos o tres retoques el equipo pues se volvería a hacer un año bueno, porque dejábamos unas huellas ya, como te he dicho, desde la pretemporada del primer año, muy buenas. Y eso a mí, sinceramente, me mató. Ya no es porque trajeran a un entrenador ahora a otro, ni muchísimo menos. No voy a hablar mal de ningún entrenador, todo lo contrario.
¿Preguntaron, sí, a ti te preguntaron por Gallego o no?
No, ningún día, no.
Ya sabes que otros compañeros sí.
Bueno, a los capitanes seguramente, ya lleva un año, dos años, era capitán, tenía 25 seguramente por eso.
Pero eras un jugador importante y te podían haber preguntado también.
Bueno,
pero bueno.
Sí, pero a lo mejor en ese momento pues la había agradecido, pero no, nadie me dijo nada. Normal hacer una cosa así, al final cuando tienes un jugador en la cantera del 8 bien, cuando sube el 8 bien, para mirar una de las opciones válidas, después evidentemente estás te vas a meter en Europa. Si quieres hacer un proyecto espectacular, pues evidentemente traerás un entrenador con más nombres, eso es lógico, pero a ver, tampoco era un año de inversión espectacular en el club, donde bueno, no se hicieron grandes, tampoco grandes refuerzos en ese verano, recuerdo. Entonces para mí sí que era una opción acertada en ese momento, pero después pues las cosas, seguramente no por culpa suya, pero yo creo que la marcha de Rubi nos dejó bastante tocados a muchos jugadores, y no por Gallego ni por Maxi.
No, pero a nivel personal, ¿no? Es decir, que no supisteis un poco reaccionar y cambiar la dinámica que habías llevado, y que, no sé, tú eres, como he dicho antes, tú eres una persona muy emocional y emotivamente a lo mejor no, tú y otros no supisteis soportar la marcha de Rubi.
Evidentemente, fue uno de los casos donde yo no quise aceptarlo. Es decir, hay momentos donde tienes que aceptar unas cosas, en ese momento a mí me costó muchísimo aceptarlo. Entonces, a mí cualquier cosa que se me decía en ese momento, pues no me gustaba. Entonces, no estaba cómodo en ninguna de las situaciones. Entonces, por eso seguramente, hablo de mí, seguramente de muchos jugadores, no estuvimos a la altura de poder ayudar a Gallego en ese momento a lo que él quería. Yo creo que era muy válida su propuesta, pero en ese momento creo que nosotros, no es que lo estuviésemos abiertos a escucharla ni muchísimo menos, porque sí que lo estábamos, simplemente creo que no estábamos preparados para abrirnos a otras cosas. No sé si lo estoy explicando bien.
Sí, yo creo que fue un poco para mí, desde fuera, y por lo que yo vi en pretemporada, vi que allí había una desconexión absoluta. Él lo contó y además lo dijo públicamente este verano uno de los capitanes, el primer capitán David, que él ya veía que allí había algo que no era positivo por parte del equipo. Y podía ser parte de culpa de David y parte de culpa vuestra, ¿no? De no asumir la marcha de Rubi, por ejemplo, y de estar en una situación que no entendíais.
No, evidentemente la culpa es de todos, y sobre todo los jugadores, que somos los que jugamos. El último culpable es el míster, en ese sentido. El Gallo es el último culpable de lo que pasó, pero con el convencimiento. Él no tiene ninguna culpa de que los jugadores estemos a un nivel más bajo de lo que tenemos que estar. Pero sí que es verdad que bueno, ya te digo, las sensaciones dentro del vestuario, así como te digo con Rubi, primer año, no sé por qué. Seguramente es porque con Quique todo termina mal. Seguramente yo no, pero seguramente muchos jugadores terminan quemados. Entonces ven aire nuevo con la llegada de Rubi. pues tuvo como una facilidad mejor Rui para integrarse dentro del equipo, y con poco éramos felices, no sé si era así. Y a lo mejor después de tenerlo todo, ves que, bueno, pues que no, que venga quien venga no te va a suplir lo que ha sido. No sé si fue eso, en mi caso fue un caso parecido a eso. Entonces, nos costó. La verdad que desde el primer día yo creo que el equipo se vio que no estaba cómodo. El por qué no te lo sabría explicar exactamente.
Pero ese año, Sergi, es verdad que lo has reconocido y lo hemos hablado alguna vez, emocionalmente te fue un año muy difícil para ti.
Pero desde el inicio, ese es el problema, que ya no me ha, es decir, eso es lo que a veces no me arrepiento porque no pude cambiarlo en ese momento.
Claro, porque a veces es un tema mental más que un tema físico y por mucho que quieras cambiar, cuesta y necesitas a veces ayuda.
Sí, y físico también, porque no te voy a decir que cambiaría todo porque, joder, jugar Europa con el Español para mí es un sueño, pero es verdad que tener el partido tan importante, tan pronto, y el míster quería meter unos conceptos nuevos donde tenía que meterlos, claro, dejamos de trabajar mucho el físico. Seguramente con Rubi, que ya teníamos unos conceptos automatizados, podríamos haber trabajado mucho más físico que con cualquier otro entrenador. Entonces ya dejas el físico en pretemporada, que es importante, un poco de lado, porque bueno, tienes la opción de meterte en Europa con el Español 12 años después. Entonces, ¿qué entrenador no va a dar prioridad a lo suyo antes que al físico? Entonces es normal, la prioridad era meterse en Europa en ese momento, no hacer una buena pretemporada. Entonces, bueno, fueron un cúmulo de cosas donde, bueno, creo que desde el primer día las cosas se torcieron en ese sentido. Y ya te he dicho, ni para nada culpa del entrenador, ni para nada culpa de la dirección deportiva. Era una culpa globalizada en todo. Desde el primer día, pues todo se hizo pues que estaba yendo mal desde el primer día.
Bueno, y así no fue.
Así no fue. Después, evidentemente, puedes empezar mal y retomar la situación. Y en enero estábamos, no sé si a 4 puntos, y se gastaron 40 millones. Entonces, culpa nuestra de no haber remontado esa situación totalmente. Por eso digo que los principales culpables de esa situación somos los jugadores y sobre todo los que más jugamos. No voy a culpar a un jugador que juega 2 partidos, ni mucho menos. Los jugadores importantes son los que teníamos que ser importantes. Por eso yo siempre me he metido tanta culpa en ese descenso. Evidentemente ya no tengo ninguna porque devolvimos al equipo, entonces creo que estamos limpios en ese sentido. Pero es verdad que, bueno, este fue un año de que desde el primer día creo que se intuía que iba a ser difícil.
¿Cómo viviste así rápidamente el tema de tanto cambio de entrenador? Y sobre todo, ¿en algún momento dijiste, uff, venga quien venga, nos vamos?
A ver, en ese momento, aunque duela decirlo, yo lo pensaba. Pero porque mi cabeza no daba en ese momento para otra cosa. Es decir, yo ya veía negro desde... Donde otros podían ver un poco de luz, yo veía negro. Pero no por los entrenadores, como te he dicho antes, sino porque yo ya no me veía a mí ni preparado para jugar. Entonces, creo que entramos en una dinámica muy mala donde no supimos salir de ella. De hecho, lo dicen los 20 y tantos puntos que hicimos, eran demasiado pocos como para el equipo que teníamos. Pues puedes bajar. Bueno, pues si bajas, pues tienen que bajar 3. Creo que ningún equipo quiere bajar. Pero al menos competir hasta el final, y creo que no estuvimos ni preparados para ellos. Por eso yo creo que desde el primer día fue una temporada mala, y yo reconozco no haber estado a la altura en ningún momento de la temporada como para salir de ella. Es verdad que con Machín sí que retomé un poquito algo de confianza que él me dio. Sin jugar en mi posición, sin jugar a un estilo de juego a lo mejor que sea el más ideal para mí, pero es verdad que yo recuperé, vi algo de luz en mi cabeza al menos en ese momento. No sé si por confianza o por la presión que él me dio o por la exigencia que él me trajo. No me digas el por qué, pero sí que vi algo de luz en mí mismo. Ya no voy a hablar a nivel grupal. En mi interior sí que vi algo de luz, pero evidentemente no era necesario como para todo lo que teníamos que hacer, que era remontar una situación muy, muy adversa.
Claro, porque un jugador puede estar o recuperarse en un momento determinado, pero el colectivo, si sigue sin ver la luz, es muy, muy complicado. Todo ese año acaba la temporada, pasó la pandemia, nos vamos a segunda. Tu planteamiento en ese momento, Sergi, era yo le tengo que devolver al Español todo y me tengo que quedar y tenemos que volver a primera. ¿Es tu único planteamiento, tu único objetivo cuando acaba la temporada y bajamos a segunda?
A ver, el primer planteamiento, porque yo ya lo... A ver, te pones en situación muchísimo antes. Evidentemente, cuando bajas es cuando realmente dices, ya está, hasta aquí. Pero mucho antes se veía que, bueno, que ojalá y dábamos todo en todos los entrenamientos y todos los partidos para que cambiara la situación, pero estábamos realmente muy lejos y nosotros éramos conscientes de que tampoco lo dábamos, dábamos lo que teníamos, pero lo que teníamos no era tanto como para salir de la situación. Entonces, bueno, lo primero que piensas en vamos a ver qué pasa. Evidentemente, si existe la opción de jugar en primera división, en un equipo bueno, pues nunca te cierras las puertas como no me la voy a cerrar en mi vida desde los 3 años que juego a fútbol hasta que me retire. Pero sí que es verdad que cuando hablas con el club, ves que el club puede hacer un esfuerzo por... Bueno, los salarios sabíamos que eran altos. Es verdad que nos teníamos que adaptar un poco, pero que seguían siendo altos para un club de segunda división. Entonces, cuando ves que el club intenta hacer un esfuerzo para retener un poco a la plantilla y ves que tú te sientes culpable, pues no hubo más nada más fácil que eso. Que hubieron rumores, ofertas, pensamientos raros que iban y venían, pues evidentemente. No te voy a mentir diciéndote, no, desde el primer día, aunque hubiesen llegado 100 millones, no había quedado. Creo que ningún futbolista había dicho eso, pero sí que es verdad que tenía que haber llegado algo muy, 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 muy bueno para las dos partes, como para que hubiese ido.
Y cuando decides quedarte, sabes que te tienes que rebajar el sueldo. Y tú lo asumes y lo admites.
No, pero yo, si hubiese querido, me habría quedado con el mismo contrato. Yo por contrato no tenía una reducción de salario, así como creo que sí que los que llegaron en enero lo tenían por contrato, yo por contrato no lo tenía.
No, por eso te lo digo, que fue una decisión tuya.
Sí, bueno, fue una situación creo que de coherencia por parte de todos. Evidentemente tampoco jugué gratis, no voy aquí tampoco a decir,
hombre, claro,
no, soy el mejor por haberme bajado el contrato, ni mucho menos. Pero bueno, creo que era un detalle que el club necesitaba para inscribir a jugadores también, entonces bueno, pues lo poco que ayudé en ese momento creo que fue bienvenido por la parte del club, en ese sentido, así que creo que fue una buena parte para todos.
Y cuando llega el primer partido de Liga en Segunda, ahí en Cornellà Prat contra Albacete, estás en el banquillo, sales... O estando cuando empieza el partido sin público, no piensas, madre mía, ¿dónde me he metido? ¿En qué fregado estoy?
Bueno, ahí al final tenía un poco la cabeza todavía no fuera. Y cuando digo fuera, no es en otro club, ni mucho menos. Fuera en el sentido de que todavía no estaba mentalizado en lo
¿de dónde estabais, no?
Eso es. No estaba preparado. Bueno, estaba empezando con un coach, con un psicólogo, con todo. Entonces, en ese momento estaba en un proceso de volver a ser yo mismo. Pero sí que es verdad que el míster, también te digo, he tenido la suerte de tener entrenadores que prácticamente la gran mayoría han confiado mucho en mí. Este ha sido uno de los que más en ese sentido, porque fue el de primer día que me ayudó hasta buscar un coach en ese sentido, hasta, bueno, ayudarme en lo que fuese necesario para recuperar mi nivel. Por eso también lo recuperé bastante rápido, porque en ese sentido, pues cuando tienes un entrenador que te entiende, que te comprende y que sabe en el momento en el que estás, ya no solo físicamente, sino mentalmente, pues es mucho más fácil. Entonces me dio mi tiempo, me dio mi espacio para recuperarme, en el sentido que, bueno, él supo gestionarme bien esos momentos, así que, por suerte, ya te digo, seguramente la pandemia es malo para todos, pero el hecho de jugar sin público, de no vivirlo tanto, de no cambiar prácticamente nada, hizo que no fuimos casi conscientes de haber jugado en segunda división. Es decir, vimos lo mismo que siempre casi, que era entrenar todos los días, fin de semana partido y, bueno, infelicidad por ganar casi todos los partidos. Entonces, evidentemente se ve lo malo del fútbol, que es un descenso, ver la gente cabreada en segunda división, ver la gente mal. Pero bueno, por suerte lo vimos creo que en el mejor año, que fue el año que no había público, que no había nada, entonces se puede ir mejor en ese sentido.
¿En algún momento de la pasada temporada en segunda el equipo tuvo alguna duda de decir, uff, se nos está complicando todo? Como por ejemplo la famosa aquella fase donde se empata en campo del Mirandés. ¿O lo teníais tan claro que pasara lo que pasara al final ibais a subir?
Claro que lo pasamos en ese momento, en un momento tenso, pero nosotros estábamos tranquilos porque sabíamos que íbamos a subir, pero que no íbamos a subir en febrero como mucha gente pensaba o mucha gente se creía.
¿Cuál es el momento, Sergi, donde dices, ya estamos?
Bueno, yo creo que a falta de... Sobre todo cuando echan al entrenador de Almería, que ves que ya es un club un poco en... No voy a decir en destrucción ni mucho menos, pero sí que es un equipo que ya no es el que te venía apretando en enero, que cuando viene a casa a jugar, que dices, joder, te están apretando de verdad. Cuando ves que, bueno, que tú sigues ganando aún jugando partidos malos o que sigues puntuando... Y pues ya está, somos equipos, mira, no sé si faltaban 6-7 jornadas, pero ahí sí que ya vimos, cuando tenía un margen amplio lo veía. Después también te digo, como los que dicen al tenis, cerrar el partido es complicado, también es verdad que cuando te veías cerca era como un, joder, y no subimos. Y en esos momentos casi se pasan peor esos momentos que estás.
¿Y los últimos minutos esos de Zaragoza? Del toquecito para aquí, toquecito para atrás, dice, bueno, ya, ¿ahí te he visto ya en primera?
No, ahí no. Ahí para mí era lo peor, porque ahí sí que vas con miedo, porque estás jugando a una cosa que es jugar al empate, prácticamente como el que dices. y nunca sabes si puede haber un resbalón, una tontería jugando atrás, que dices, te meten uno y te vas con una cara de tonto para casa que no lo tienes. Pero es verdad que creo que era lo conveniente en ese momento. Nosotros no queríamos arriesgar. A Zaragoza en ese momento, según vimos, le valía el empate, porque también empatar contra el líder, por mucho que sea en tu casa, creo que lo firmarían casi todos los equipos. No sé si lo firmarían, pero sí que no es malo. Entonces creo que era bueno para los dos y en ese sentido pues tengo la suerte de no fallar y poder ser campeones.
Bueno, dejamos ya el tema de lo que fue un poco el pasado, nos vamos al presente. Quería repasar contigo, Sergio, porque creo que son cosas que mucha gente no conoce, que cómo lo has pasado tú en esos cuando te vas del Español, toda esta etapa que has vivido desde tu vuelta. A mí me queda una duda, ¿por qué no eres uno de los capitanes?
Sinceramente, pues cuando se me propuso, no se propuso, sino cuando se tuvo que hacer votaciones porque se van Javi y Víctor, tuve que ser honesto conmigo mismo y no estaba preparado para hacerlo. Tampoco quiere decir que iba a ser capitán, ni mucho menos. Pero sí que, podía presentarme o podía decir, quiero serlo y vamos a hacer unas votaciones, no sé cómo se hacía en ese momento, pero sinceramente se me preguntó y como dije, no estaba preparado para serlo. Entonces, se metieron otros dos capitanes que estaban pues más preparados que yo en ese sentido, de ayudar a la gente, de ser positivos y de ver que...
¿Pero ahora te verías como capitán?
Hombre, ahora es diferente, ahora está en una situación buena. No voy a quitar el sitio a ninguno de los que hay porque lo están haciendo de la hostia, pero sí que es verdad que ahora si alguien me dijese que tienes que ser capitán, ahora no diría que no, como dije en su momento.
¿Estamos donde nos merecemos, Sergi, ahora?
Yo creo que el inicio fue bastante mejor en cuanto a sensaciones que a puntos. Creo que deberíamos haber tenido bastantes más puntos, igual 3 o 4 puntos más sin ningún problema. Después es verdad que hemos puntuado en algún partido donde seguramente hemos competido bien, pero los otros equipos han estado mejor. Entonces creo que deberíamos tener algún punto más, seguramente alguna posición un poco más arriba, pero lo que he dicho siempre, a un partido puedes decir esto debería haber ganado, pero a la larga se va a igualar todo seguro y a 38 partidos estaremos donde deberíamos estar.
Yo te quiero hacer una pregunta de un partido en concreto, el día del Getafe. A los 20 minutos el míster os cambia a 3 jugadores porque, como él dijo, cree que se había equivocado en el planteamiento y te lo explica, ¿el jugador se tiene que enfadar, se tiene que cabrear o por encima está colectivo? A pesar de que te digan a los 20 minutos, oye, al banquillo.
A ver, yo nunca voy a entender a un jugador que lo cambie en el minuto 20 y no se enfade. Es decir, creo que enfadarte te enfadarías. Después, que al día siguiente analices el partido cuando te trae el cabreo y pienses en el colectivo, pues totalmente, no más faltaría. Demasiado hay que hay gente que no juega ni un minuto, gente sin convocar, como para encima decirle algo al entrenador como que porque me has quitado. Pero que en caliente le mirarías mal. Bueno, que en caliente hagas cosas que no deberías hacer en el minuto 20 si te cambian, pues yo lo entendería. Me pongo la piel del entrenador y yo cambio a un jugador en el minuto 20 y me dice, cabrón, no me cambies, y yo no le voy a decir nada. Otra cosa es que 3 días después me siga reprochando ese gesto, pues ahí a lo mejor le diré, mira, que hay un colectivo antes que un individual, evidentemente, pero bueno, seguramente en ese momento, si el míster lo hubiese hecho tampoco habría pasado nada, porque era para cambiar a, no voy a decir a 11, pero...
Pero sí que es verdad que en aquel momento, si os cambia, no pasa nada.
Bueno, son cosas que tienes que aceptar, hay momentos malos, partidos malos, donde no sabían las cosas, y en ese sentido, si el míster creía oportuno, no somos nadie como para decir lo que tiene que hacer el entrenador, que es el principal responsable.
¿Cuál es el objetivo que os planteáis desde el vestuario?
Ganar lo máximo de partidos posibles. Evidentemente sabemos del sufrimiento que venimos desde hace 2 años. Entonces, evidentemente tiene que haber 3 más malos que nosotros. Eso es lo primero. Y después a partir de ahí, donde nos dé. Ojalá poder estar mucho más arriba, o estar más arriba incluso de lo que estamos ahora. No te voy a decir ni ser campeones, ni campeón, ni Europa. No te voy a decir una palabra para que no se nos pueda decir nada, pero sí que es verdad que en ese sentido creo que el equipo es ambicioso, pero también hay que ser humilde y saber que venimos de segunda división. Entonces, evidentemente, no es fácil, como he dicho antes, ganar partidos, pero creo que somos ambiciosos para hacer una buena temporada.
Pero decir que el objetivo solo es mantener la categoría, ¿tú crees que es demasiado poco para que la afición esté contenta? Es decir, que yo creo, yo visto la plantilla, visto lo que he visto, para mí el objetivo es quedar entre los 10 primeros.
Bueno, ¿y a quién quitas de los 10 primeros? Seguramente el periodista del Celta te diga lo mismo.
Oye, bueno, a mí lo que digan ellos es igual, yo te digo lo que yo veo.
Claro, ahí es donde voy, que seguramente estar entre los 10 primeros, sí, yo veo equipo para estar ahí, claro que sí.
¿Tú ves equipo para estar entre los 10 primeros, Sergi?
Yo veo equipo para estar ahí, pero también veo otros equipos que están al límite, no sé si son mejores o peores. Yo digo que somos mejores porque estoy dentro y porque veo a jugadores que no juegan y veo lo buenos que son. Pero seguramente otros equipos están a un nivel tan igualado al nuestro que, bueno, que al final quedar el 8 o quedar el 13 depende de, a lo mejor, de tan pequeños detalles que nunca puedes decir somos mejores. Por eso digo que, bueno, yo creo que seguimos siendo buen equipo cuando entramos en Europa, aunque quedando octavos. Y a lo mejor quedando séptimos, pero se nos dio más premio a lo mejor de que tendríamos, o no sé. Pues yo creo, hay buen equipo, sí. ¿Que hay que conformarse con el descenso? No. Pero, evidentemente, hay que saber de dónde venimos y que el primer paso es ese. Y a partir de ahí, ya iremos para arriba. Ya habrá tiempo de ir para arriba.
El tema de...
Pero vamos a cumplirlo y después ya iremos para arriba.
¿Tema de la renovación? ¿O es que queda mucho aún?
Ni sé nada, ni he hablado con nadie. Ni...
No ha habido ningún de momento nada por parte del club.
Nada, cero.
Te queda un año y pico aún.
Me queda tiempo, así que no. Creo que son cosas donde el club primero tiene que estabilizar lo que él quiera.
¿Pero a ti te gustaría seguir?
Bueno, yo siempre he dicho que yo soy... muy feliz aquí, lo que he dicho, no sé lo que pasará en el futuro, porque bueno, pues evidentemente siempre tiene la tentación de poder saber o descubrir países o diferentes cosas, nunca sabe lo que va a pasar, pero yo no sé si me iré en 6 meses, en 2 años o me retiraré aquí, pero sé que el día que me vaya, no sé si llegará, sé que no seré tan feliz como aquí, eso lo sé. A partir de ahí, que en el momento de irme me compensen otras cosas o que el club me eche dentro de un año y medio porque no me quiera renovar, pues... encantado y hasta ahí, pero es verdad que yo sé que soy muy feliz aquí y ojalá pueda estar muchísimos años.
¿Cuál es el mejor partido de esta temporada donde has hecho más rotondas?
No lo sé, no sabría decirte. Seguramente el que más repercusión tiene es el del Madrid, porque le ganas a un rival. Pues,
pero a nivel personal, de esta temporada, ¿cuál es el que te has sentido diciendo, hoy he salido contento? A nivel personal, ¿eh?
Han habido varios, por suerte. Es verdad que sobre todo en casa puedo decir unos cuantos, pero bueno, partidos como Villarreal, Atlético de Madrid fueron partidos donde disfruté de jugar. Más que nada, a lo mejor también porque te piensas que son partidos donde vas a sufrir más que disfrutar, o vas a disfrutar pero sufriendo, y terminas disfrutando más que otros partidos donde dices, hoy es un partido para tener el balón. Entonces, Madrid, Atleti, son dos partidos que disfruté, pero evidentemente cuando contra uno pierdes y otro ganas, pues evidentemente la diferencia es clara.
¿Tanto pesaron los 10 minutos?
Los 45 finales.
Los 45 finales.
Desde el inicio de la segunda parte se vio que ellos, con los 3 cambios que hicieron, con todo, iba a llegar, evidentemente. A ver, que te den 10 minutos cuando se jugó prácticamente lo mismo, porque nosotros, bueno, por estadística lo tenemos, se jugó prácticamente el tiempo de juego casi lo mismo, o incluso más que otros partidos que han dado, 4 y 5 minutos, pues bueno, pues... te jode, que no se te respete en tu casa en ese sentido, pero bueno, también te digo, soy partidario de que si tienen que dar 10, si tienen que dar 12, es decir, yo no, nunca me voy a quejar porque son 10 minutos, porque creo que se deberían de dar más de 10 minutos, porque bueno, creo que beneficia al fútbol, beneficia que la gente no pierda tanto tiempo, que también es fútbol, pero es más el antifútbol en ese sentido, entonces hay que saber jugarlo, creo que nosotros es una de las cosas que tenemos que mejorar, un poco el no ser tan buenos, pues a lo mejor hacer más faltas, o el, bueno, saber llevar más los partidos, pero bueno, de verdad, yo creo que cuando se tiene tiempo se tiene que dar, así que en ese sentido pues no me puedo quejar.
¿Y el derbi? Bueno, ¿vamos el derbi, a ganar bien alguna vez allí, tranquilamente? ¿Repetiremos un de la Peñazo, un tamudazo de estos, o hay que esperar mucho más?
¿Sería? Bueno, ojalá, son cosas que nosotros lo intentaremos. Ya te he dicho, a ver, somos conscientes de que es un derbi, de que es un partido importante para todos, pero también somos conscientes de que es un rival difícil. Entonces, diría que solo ha ganado un equipo ahí en ese campo este año. Entonces, hay gente que nos pinta que está muy mal, pero hay que ser realistas también.
Un placer, Sergi.
Un placer mío. Un abrazo.
6:49. Muchos titulares ha dejado Darder. Los intentaremos resumir a través de las redes sociales, a través de Twitter, a partir ya de las 7. Ahora nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran: 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Las 6:49 hacemos la última pausa y vamos también con Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Queremos irnos también, si podemos, a Salou, a Tarragona, donde va a comenzar mañana la parte final de la Liga Genuine, que no se disputó en su momento por el COVID. Y vamos a ver si podemos hablar con uno de los dos entrenadores. Y ya me dirá mi compañero Sito Ramírez cómo está el tema. La pausa y seguimos.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
Seis y 50 minutos. Vamos a ir rápidamente. El lunes hablaremos tranquilamente con uno de los técnicos. En este caso lo vamos a hacer hoy con Xavi Tendero, técnico del equipo del Español Genuins, que creo que es uno de los mejores equipos, a pesar de que ahora, como los otros tienen el suyo, van a pensar que han inventado este fútbol de los Specials. Repito que el lunes, después de poder disputar esa fase que se tenía que haber disputado hace ya un año y pico, pues desgraciadamente por el tema COVID se paró y afortunadamente vuelven a empezar otra vez la Liga Genuins. Hablamos con Xavi Tendero. Xavi, buena tarde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, no sé si ya estáis en Salou.
Estamos en Salou, en camino del nuevo estadio, al acto inaugural, en el autocar, vamos. O sea, que igual algún ruido se escapa por ahí, alguna voz y algún grito de ánimo.
Ahí me gusta el equipo de los Specials. Bueno, explícanos rápidamente, el lunes hablaremos con más tiempo, abriremos con vosotros cuando se acabe esta... digamos, no sé si es última fase ya, porque ¿en qué fase estamos de la temporada 19-20?
Estamos en la última fase, quedaban dos fases por jugarse cuando se suspendió la competición y para poder cerrar la competición se ha reducido todo a una última fase, es decir, este fin de semana tendremos final de campeonato.
Jugáis contra Sevilla, Betis y Oviedo, ¿no?
Correcto.
¿Se puede ser campeón o no?
Se puede ser campeón. Lo que pasa es que no dependemos de nosotros mismos. Por sistema de competición necesitamos que Rayo y Mallorca no ganen un partido y nosotros ganar los tres partidos.
Recordemos que vamos terceros, Rayo, Mallorca son los dos primeros, nosotros vamos en tercera posición. Xavi, ¿ha habido mucho cambio de jugadores por todo lo que, bueno, ya sabemos el tema de los Special, cómo funciona, del hace ya año y medio al actual equipo que vais ahora a jugar en Salou esta última fase?
Para nada, para nada.
Están los mismos.
El grupo, mantenemos el equipo, de hecho, en la plantilla hay dos nuevas incorporaciones. Sabéis que solo podemos convocar a 16 jugadores, pero estas dos nuevas incorporaciones no nos parecía justo dejar a dos chicos de la competición del 2019 en casa en lugar de estas dos. Con lo cual mantenemos el equipo, el grupo y los que viajan.
Recordamos que mañana jugáis ante Sevilla y Betis y el domingo ante el Oviedo.
Así mismo es.
Bueno, Xavi, pues felicita por encima de todos los jugadores y que tengáis un fin de semana increíble allí en Salou. Si se puede ganar mejor, si no, ya sabes lo de siempre que lo hemos comentado contigo con Manel, que es participar, que es generar esa sinergia, esa empatía con todos los equipos y con todos los chavales, y muchísima suerte y hablamos el lunes y ya nos cuentas cómo ha ido esta última fase de la temporada 19-20.
Perfecto, para nosotros volver a competir es ya ganar, o sea, ya hemos ganado.
¿Qué decían los chavales cuando has entrado en antena? Que queremos escuchar lo del grito de Español, Español otra vez.
Te están escuchando, pues, ahora mismo.
¡Español! 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 ¡Español!
Pues suerte a todos. También a Manel y a todos los chavales de los Genuins del equipo del Español de Special, ¿vale? Felicidades y mucha suerte, Xavi.
Ya, hemos conseguido cortar.
Gracias. Hasta luego, Xavi.
Muchas gracias a vosotros. Hasta 6, luego.
6:54 y vamos un poco así, volando voy, volando vengo. Aleix, buena tarde, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Vamos a recordar, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, como siempre, todos los partidos de este fin de semana de nuestro fútbol base, tanto en categoría masculina como en categoría femenina.
Empezamos con el Formentera Español B el domingo a las 12, que es partido importante, recordemos, porque el Español B viene de perder contra el Lleida fuera. Así que importante también retomar estas buenas sensaciones para el equipo. El Nastic de Tarragona contra el Juvenil A el sábado a las 4 y media. También el liderato está compartido, ahora vuelve a estar el Barça en primera posición con el Español B. Así que muy importante también sumar los 3 puntos para seguir en primera posición. El Juvenil B que jugará fuera contra el Mataró el sábado a las 6. Gavà Cadete A sábado a las 6 y media. Cadete B Europa el domingo a las 4. Sant Andreu Infantil A el sábado a las 4 y media, Infantil B Gavà el sábado a las 3, Sant Andreu Alevín A el domingo a las 11 menos cuarto, Alevín B Sant Cugat el sábado a la 1 y media, Gymnastic Park Benjamín A el sábado a las 12 y media, Benjamín B Dam el sábado a la 1 y media, Prebenjamín Ciudad Benidiana el sábado a las 4 y cuarto.
Y acabamos también, gentileza como siempre, de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Cuando hablamos de fútbol base lo hacemos como siempre, gentileza de Bar Pinocho, con el femenino, con categoría femenina, con ese importantísimo partido después de 2 derrotas consecutivas del femenino.
Recordemos que vienen de ganar también su eliminatoria de la Copa de la Reina contra el AM, que perdieron, Lleida. Exacto, que perdieron hace un par de semanas, pues se vengaron ganando su partido de la Copa de la Reina, y este fin de semana les toca partido fuera contra el Sporting de Gijón el domingo a las 12 y media, así que importante también, como has dicho, para recuperar sensaciones en Liga. Big Riu Primer Femenino B domingo a las 4, Juvenil A Barcelona el sábado a las 6, Levante Las Planas Juvenil B domingo a las 4 y media, San Gabriel Infantil A sábado a las 12, AES Santa Susana Infantil B el sábado a las 11 menos cuarto, Alevín A San Ignasi el domingo a las 4 y Alevín B Levante Las Planas domingo a las 4.
Gracias, Alex. Hoy ha sido un poquito más corto por la entrevista con Darder. El lunes recordaremos también los resultados y alguna valoración tanto del femenino como del juvenil A o del filial.
Buenas
un placer,
tardes.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Nos vamos a Boquer la Boquería. 6:57, nos vamos a Boquer la Boquería porque ya sabes que en cada partido buscamos el jugador de más clase, de más calidad del Real Club Deportivo Español. Una clasificación que encabeza Keidi Vare con 3 puntos, Raúl de Tomás con 2, Darder con 2, Aleix Vidal con 2 y Pedrosa con 2 puntos. Como siempre con Boquer la Boquería, www.boquer.es. Desde 1930 tienes en la Boquería tanto el restaurante como la carnicería de Boquer la Boquería. No te olvides también de hacer tu reserva si te apetece ir al restaurante llamando al 933175743, 933175743. De Boquer la Boquería nos vamos a Rombus. También en cada partido buscamos el jugador más sólido y seguro de Rombus, de esta gran empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros, clasificación Rombus, Diego López 3 puntos, Keidi Vare 2, Cabrera 2, Aleix Vidal 1, Morlanes 1, Di Mata 1, Raúl de Tomás 1 punto, Pedrosa 1 punto y Sergi Gómez 1 punto. Garantía, solvencia y seguridad de Rombus, empresa de gestión patrimonial. ¿Necesitas un plan de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros? Rombus te da garantía, solvencia y seguridad. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124. Antes de poner el punto y final, recordarles que dentro de unos minutos ya tendrán ustedes, los que les apetezca, no han podido escuchar la entrevista con Darder, el post del programa. Y, por supuesto, otra noticia que les adelantamos al principio de Tiempo de Español. Ayer, Araceli Pérez, presidenta de la Federación de Peñas, dijo que no se iba a presentar a la reelección en este caso, y el candidato número uno, que si no pasa nada, será el nuevo presidente de la Federación de Peñas del Real Club Deportivo Español, será Antón Roig, que es el actual presidente de la Peña Blanquiblava de Reus. No sé si hay... Con esta sintonía de Estrella Damm, también recordamos los partidos de secciones en Hockey Plata. Descanso esta jornada, mañana en balonmano, octava jornada, sábado, día 13, a las 6:15 en el pabellón de la Illa, Español Sant Cugat. En básquet, Copa Cataluña, séptima jornada, mañana sábado, 7:30, Mollerussa Español. Y por último, segunda catalana, vóley, partido que se aplazó en su momento, domingo 14, 12 del mediodía, San Pere Pescador Español. Nos tomamos, como siempre, nuestra última estrella, como siempre hacemos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Nosotros volvemos el lunes, este fin de semana, fiesta. Los que puedan, que vayan a ver secciones, que no está nada mal, o que disfruten de la vida. Y nos encontramos el lunes, como siempre, aquí en Tiempo de Español, preparando ya la semana que viene el derbi. Hasta el lunes, con Estrella Damm, que sean muy, muy felices. Y por cierto, vacúnense, por favor, vacúnense.